Yo soy el teniente Aldo Rain. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Con un solo objetivo, ni uno más. Matar nazis. No serán capaces de borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Hablarán de nosotros y nos temerán. ¿Estáis conmigo?
¡Sí, señor!
Abierto a mediodía. Estamos contigo.
Continuamos aquí en el mercado de Tapinería. Ya sabéis que podéis venir aquí a hacer vuestras compritas todo el fin de semana. Hay que aprovechar este tiempo fantástico que luce en la ciudad hoy. Nos iremos a una máxima de 29 grados y una mínima de 15. Por la noche empieza a refrescar, hace falta una frazadita. En el caso de Montu, ¿ya has sacado la manta?
Yo ya duermo con la manta finita esta, ya por la noche refresca.
Bueno, no está mal.
Ya refresca.
Yo, conociéndote, creo que había sacado medio edredón o algo.
Sí, yo soy el loco, pero ayer cuando llegamos al balneario de Montanejos, cuando salimos, ¿quién dijo? ¡Hostia!
Yo, porque me han mandado un corte de manga corta, dije, aquí hace rasca.
Claro, iba a Montanejos y ya se viste de Boy Scout, Ramón Palomar. Hombre, que ahí hace frío.
Hacía frío. Se me ha escrito.
Pero, ¿no os bañasteis en el río?
No, pero nos acercamos a verlo.
Ah, muy bien.
A peces, agua transparente, flipante, ¿eh?
El río es flipante. Muy chulo.
Yo fui a Madrid el lunes y paré a mitad camino y habían 8 grados.
Sí,
manga corta que salía de Valencia y 8 graditos.
Tenemos una foto en el río de Montanejos, Ismael, Ramón y yo, que parece como las chicas de oro en versión masculina.
Sí. Ana Calvet, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana, estás ahí al frente de Baronía de Turis.
Correcto.
Que además dentro de poco cumplís 100 años.
¿El año que viene?
El año que viene 100 años.
100 añitos ya.
¿Notas el peso de esa responsabilidad entre tus hombros?
Hombre, pues sí, 100 años de tradición, 100 años de trabajo, de esfuerzo, de cada vez ir innovando para sacar cosas nuevas, se nota.
Baronía de Turis es una bodega muy, muy consolidada, por eso va a cumplir 100 años. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de este siglo?
Pues mira, sí, muy rápidamente. Empezaron siendo 70 socios, hoy en día somos alrededor de 600. Empezaron con 20 hectáreas, hoy en día hay 600 hectáreas. Y luego en productos hemos cambiado muchísimos. Es verdad que tenemos la tradicional mistela de siempre, que tenemos, por ejemplo, el vino de consagrar, que también hacía muchísimos años que estamos haciendo.
Espera, eso es muy bueno. El vino de consagrar es muy bueno.
Es muy interesante.
Que es el vino que usan los sacerdotes en la iglesia.
¿Sois proveedores de la iglesia? ¿Oficialmente? Sí. ¿Cómo es ese? Porque esto es un negociazo, ¿no?
Bueno, oficial no hay. O sea, vamos a ver, aquí se hacen vinos que de alguna forma la iglesia valora y acepta que sean oficial, o sea, utilizados en la misa para hacer la comunión. O sea, ellos tendrán que consagrar el vino.
¿Y cuáles son los criterios para la selección?
Pues lo que te piden es que sea un vino que venga puramente de uva, o sea, que sea sano, y luego te piden una analítica y que cumpla los requisitos que ellos estiman oportunos. Y luego ya digo que al final es el cura que tiene que consagrar el vino para poder hacer la comunión con él.
Es una cosa, la iglesia no es tonta precisamente, sabe lo que elige muy bien.
Hombre, si nos referimos a que elige cosas dulces y con grado, pues hay muchas explicaciones. Hay gente que dice que eso es porque cuando hacen la primera misa de mañana, ellos están en ayunas, entonces, claro, tienen que coger energía para el día.
La iglesia tontos no son. Llevan 2000 años entre nosotros y, en fin, han sido inventores de un montón de asuntos.
Sí, sí, ahí siguen. Empezaron hace muchos años y continúan. Sí.
Baronía de Turis, además tenéis la mistela famosísima, el Moscatel Turis.
La más conocida dentro de lo que es Valencia y en muchísimas partes de España.
¿Se vende al extranjero?
Se vende poco, porque en el extranjero tienen que pagar impuestos muy altos cuando llevan alcohol añadido y pasan de pues 14 o 14 grados y medio. Pero nosotros exportamos a sitios tan curiosos como a lo mejor Japón, que choca, ¿no? O sea, ¿qué hace esto? Porque a lo mejor dices Europa y dices, bien, vale, hay vinos parecidos, pero Japón, nosotros exportamos mistela desde hace ya muchísimos años.
¿Y tiene aceptación allí?
Sí, sí, sí. Se vende y, pues, yo te digo que es que no es que llevemos 3 años, no, es que llevamos ya por lo menos 12 años vendiendo a Japón mistela.
A mí hay algo que me encanta de la mistela y es que hay otras cosas que no han perdurado en la comunidad, pero seguimos siendo muy de mistela. Y yo, frente a esos brebajes extraños que algunos piden después de comer y tal, yo soy de los de la mistela, y creo que mucha gente es como yo, de decir que de repente se ponen de moda unos brebajes infectos, que cada uno beba lo que quiera y faltaría más. Y dices, pero con lo bueno que está la mistela, tío.
La mistela lleva azúcar añadido y por eso se tiene que llamar vino de licor, no se puede llamar vino, no se puede exportar como vino, ¿verdad?
No, completamente erróneo. Vale. La mistela no lleva azúcar añadido, ni mucho menos. La mistela, vale. La forma de elaborarla es, cogemos la uva, en este caso de moscatel, la estrujamos y obtenemos el mosto. Ese mosto se le añade, me salto etapas, sí, ¿eh? Sí. Pero este mosto se le añade alcohol y entonces no fermenta. Como no fermenta, todo el azúcar se queda en la bebida, porque la fermentación realmente lo que es, hablando así muy fácilmente, las levaduras se comen el azúcar que hay en el mosto y lo transforman en alcohol. En este caso, como hemos añadido alcohol vínico, pues las levaduras ya no actúan. Entonces, no hay ese proceso de que el azúcar se transforme en alcohol.
Vale, era lo que, exacto, añadíais alcohol, vale, no era azúcar.
Claro, añadimos alcohol. Y entonces, todo el azúcar que tiene, que es mucho, la mistela tiene unos 185 gramos por litro de azúcar, es muchísimo, proviene de la uva, ¿vale?
Vale. Pero entonces se llama vino de licor, no se puede llamar vino, se tiene que llamar vino de licor.
Es vino de licor,
con lo cual lleva, para exportar tienen más impuestos, ¿no?
Efectivamente.
¿Y hay alguna forma de hacer el vino de moscatel dulce sin que sea vino de licor, por ejemplo? O sea, ¿tenéis esa experiencia? Porque alguna vez he visto vinos de moscatel que son dulces y sí que he visto que se llaman vino.
Sí, bueno, vamos a ver, hacer un vino dulce hay muchas formas de hacerlo. Directamente, si partimos del mosto, no dejamos que fermente todo el mosto, lo paramos con frío y filtrando, entonces ahí se podría obtener un vino dulce sin tener alcohol. Y otra forma es añadiendo mosto concentrado. Entonces tú tienes un vino, le añades mosto concentrado y consigues que tenga pues ese, vale, ese dulzor. Pero nunca llegaría a tener los 185 gramos que tiene este.
Hay un vino, es el Oporto, creo, el que, porque yo estuve
Málaga Virgen.
Yo estuve en Oporto y sí que lo ponían, que claro, no tiene ni punto de comparación, porque el moscatel es mucho más rico, pero sí que tienen un vino parecido, que además ellos lo venden como si hubieran descubierto.
El Oporto se llama vino, ¿no?
Sí, hay muchos vinos sin ser iguales, similares, podríamos decir, ¿no? Tenemos el Porto, tenemos el Málaga Virgen. Luego ya si nos vamos, por ejemplo, a Francia, tenemos el Sauternes, que insisto, sí, no tienen nada que ver, pero son vinos,
sí, pero que te pueden
dulces así, que te pueden llevar a confusión. Luego tenemos en Hungría, ¿cómo se llama? El Tokaj.
Sí.
Es verdad que hay mucho tipo de este vino, pero en cada sitio lo elaboramos de forma distinta.
Ah, pero la gracia que tiene la de una misteleta, sí, sí, para adelante.
Pero una misteleta,
el lugar se vende a precio de oro. O sea, sí, es que, prácticamente igual.
Es que lo que yo quiero decir
muy
es
parecido
que
el sabor.
En Oporto hay muchos sitios que te lo dan y con una especie de albóndigas de bacalao también, que me llamó mucho la atención aquí, diciendo, pues que las de aquí están mucho más buenas y el moscatel no hay comparación.
La mistela de Turís, que marida muy bien con la coca de Llanda.
Hombre, buenísimo.
Eso es, vamos, es una merienda que yo aconsejo a todos los niños, sí, de la comunidad.
Sí, yo también.
Es verdad.
Que lo mojen. Que
claro,
mojen,
sí,
verdad,
sí, porque es un vinito. Sí, es o simplemente rociada por encima. Buenísima.
Por lo que comentábamos antes, hay mucha gente, muchos restaurantes donde te sacan tu mistelita y tu coca de Llanda.
Claro, claro.
Qué bueno.
Valenciano.
Sí.
Es que tenemos un empeño, Ana, y es mistelizar
España,
la comunidad, España y Europa.
La mejor idea que tienes. Muy buena idea.
Hay que misterizar el universo.
Sí, sí, sí. Pues vamos a por ello.
Nosotros cuando vamos a una feria internacional, que llevamos stand y todo esto, nos llevamos un montón de esta botella en concreto, de la mistelada moscatel de Turís. Nos puede hacer publicidad porque es la pura verdad. Y tiene bastante éxito. De hecho, tiene tanto éxito, creo que lo he contado alguna vez.
No.
Hay un cliente turco que viene y lo llamamos ya el Mistela, porque viene directo. Viene directo,
Mustafa el Mistela.
Viene directo al stand a poder
beber,
degustar y
lo de Juanjo es una super empresa así de altavoces, electrónica y chismes de esos que yo no entiendo, ¿sabes? O sea, que yo no sabía, pero es un puntazo que llevéis siempre
la
Mistela de Baronía de Turís.
Vino valenciano, Mistela Moscatel de Turís y cava de aquí. Siempre que nos vamos fuera, que invitamos, tenemos una barra e invitamos a nuestros clientes a todo tipo de degustación, el jamón sí que no podemos llevarlo valenciano, pero todo el resto de productos, si intentamos llevarlo de nuestra tierra, ya que vamos, pues llevamos lo nuestro y además que está buenísimo.
Pues sí.
¿Habéis preparado un hashtag? Es que yo con la cibernética me pierdo un poco, pero sé que tienes algo con un hashtag para el 9 de octubre.
Bueno, hay muchos.
A ver, explica eso.
Vamos a ver, nosotros lo que queremos de alguna forma es vincular el 9 de octubre con algo muy tradicional también de la Terreta, que es la mistela, ¿no? Efectivamente hay muchísimas bebidas de todo tipo, pero la mistela, yo creo que el buen valenciano rápidamente lo asocia a la Terreta. Entonces lo que pretendíamos era pues ese amor dulce que tenemos los valencianos, lo vinculemos al 9 de octubre y al producto que tenemos nosotros. Entonces poco a poco en las redes sociales iremos sacando cositas para que la gente nos vincule.
Bueno, se lo voy a confesar, es que lo del hashtag, ¿qué es?
Es como una etiqueta.
Pero ¿y? Tú pones asterisco y, por ejemplo...
No, Ramón dice almohadilla.
No, es almohadilla.
Cuando quieres hablar o cuando quieres hacer una foto sobre un tema en concreto que la gente busca, pues, por ejemplo, fallas, entonces pones hashtag fallas o en el caso de Mistela, pues hashtag... Cuando busca un tema, pone ese tema y encuentra toda la gente que ha posteado algo sobre ese tema.
Es una especie de buscador, Ramón. Quédate con
eso. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar un hashtag Brindis Valenciano.
El hashtag es Brindis Valenciano.
O hashtag brinda con Mistela. Es cuando
yo propongo,
y por cierto, no es la hora de brindar, 9 de octubre con la Mistela. Y nadie para servir.
A ver, los hashtags que tenemos.
Brinda con Mistela, Brindis Valenciano, 9 de octubre con Mistela, 9 de octubre con Mistela de Turís.
Y todo esto lleva la almohadilla adelante.
Lleva adelante el hashtag. Se llama hashtag, es la almohadilla.
Yo te propongo uno, que es Mistela de Turís. Hashtag Mistela de Turís.
Yo propongo uno, mistelizar España absolutamente. Y lo haría con acrónimo.
No te quedes en España.
Asterisco MEA.
Y yo te propongo abierto a mediodía la botella, pero ahora.
Pues eso se hace rápidamente. Vamos, que nos traigan unos vasitos y empezamos.
Es que no lo ha probado el
15
anterior.
Grados, la botella es muy reconocible. Está en todos los bares de la comunidad. Y en todos los restaurantes. Esto está por todas partes.
Sí, la verdad es que...
Es una cosa muy implantada.
Sí, la distribución que tenemos es buena. Es verdad que necesitamos todavía más. Porque hay mucha
competencia. Yo creo que Ramón,
¿has hablado de Japón,
ya a partir de ahora, lo va a comercializar.
China,
sí.
¿No?
¿Os está costando entrar?
China hemos vendido algún palet. Yo cuando hablo de Japón hablo de que enviamos contenedores. Es claro, es distinto.
Ya.
Enviamos palet. Es que en China, que sí que les gusta cuando lo prueban, yo creo que al final les da miedo el ser tan dulce. ¿Vale? Porque con su comida, pues parece ser como que no marida mucho.
Oye, ¿y con qué lo maridan los japoneses? ¿Lo sabéis? ¿Con qué maridan la mistela?
A mí me han llegado a decir que lo maridaban con el pescado crudo, con el sashimi.
¿Lo ponen en la sopa miso o no? Aún no.
Pues no lo sé, igual, pues igual sí.
Igual Ramón lo vende como...
Ahí sí, tenemos...
Propondo, Ramón, propondo.
Porque tú el sashimi, Ramón, lo...
Sí, y el surimi.
¿El surimi?
El surimi es otra cosa.
Ya lo sé, era por hacer la broma.
Sashimi.
No, pero yo de la mistela sí. Yo siempre he estado a favor de la mistela de Turís, y estaré siempre a favor porque es una bebida deliciosa, es un patrimonio nuestro, fomenta la tertulia, la compañía, y es que es muy agradable.
Pues te diré una cosa, si sales fuera, la mistela y la cazalla son las bebidas valencianas.
Yo te digo una cosa, mucha gente se pide un vermú de aperitivo. Y esto marida perfectamente como vermut.
Pero esto hay que venderlo a los guiris también como el aperitivo valenciano,
claro.
Como algo típico de aquí y algo tradicional y todo, porque es lo que estáis empezando, me imagino.
Claro,
porque se ha perdido un poco, ¿no? La costumbre, me parece. ¿Y la queréis volver a...?
¿La costumbre de consumo de mistela?
Sí.
No, continúa.
No, en Valencia, o sea, está muy arraigado.
Sí.
Yo es que esto lo huelo y me acuerdo de cuando era nano, de las paellas en la casa de mis tíos y todo eso.
Sí, siempre gira así para que se vea la etiqueta que nos están haciendo una foto. Esto ha sido siempre un clásico no solo en las paellas, sino de diario. Mis abuelos, vamos, le daban una caña a la mistela y llegaron a nonagenarios.
Sí.
Yo creo que el truco era de la mistela.
Sí.
Bueno, pues brindamos por mistelizar el 9 de octubre, que la gente se acuerde el 9 de octubre, tener una botellita de mistela de Turís en casa, y veréis cómo no hay movidas entre cuñados, entre primos, entre suegros y entre suegras.
Y habrá paz y brindará...
Habrá paz y amor, que es lo que queremos. Sí. Ana Calvet, enhorabuena, y enhorabuena por ese cumpleaños centenario de Baronía de Turís, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Y nos emplazamos a una siguiente para distintas
maridajes. ¿Y nosotros encantados.
¿Dónde tenéis las viñas y todo? Y
¿No molaría ir un día a Turís todos a verla cómo hacer?
Claro que molaría.
Y todo eso, y a comer allí.
¿No he ido a Turís? No estará lejos, ¿verdad?
Mm. Sí se puede hacer.
Claro, sí que se puede hacer. Robles, nos preguntan si se puede hacer el programa.
desde allí.
Allí. Ya lo habláis y nos vamos un día a Cuchipanda, claro que sí.
Yo creo que la última vez ya lo propusiste.
¿Sí?
Estuvieron aquí.
Sí, pues sí, se ve que nos sacamos el bote de misterio y se nos olvidó a todos.
Trajeron un montón. Sí, el vermut.
Es que eso es peligroso en este programa. Y tú ve trayendo cuando vengas de botella en botella, porque si traes más de golpe, acabamos todos muy desencajados.
Tenéis una tienda allí.
Sí, tenemos una tienda.
Pues Robles, vamos ahí.
Vamos allí a hacer
claro
programa.
Que sí.
Ramón, vale. Y no está nada lejos.
A ver, ponte los cascos, Ana. Ponte los cascos. Silvia, di, ahora te
que
escucha,
no,
Ana.
No está nada lejos porque yo vivo en Montserrat. De camino a Turís y son 5, 6, 7 minutos, ¿vale? Más yo, desde mi casa. O sea, bien. En 40 minutos claro. De aquí de la radio estamos allí.
Yo no debería beber porque tengo que moderar esta tarde la charla de funcionarios de prisiones con más gente en el Ateneo, pero es que es como lo de los cacahuetes y eso, que le das un trago y no puedes parar.
Sí, aquí esta tarde
no me pongáis más, ¿eh?
Esto es la energía, no, pero la energía.
Hazla, no, que te conozco, no me pongáis más, que tengo que trabajar esta tarde. Bueno, trabajar, voy con amigos y es un placer ahí en el Ateneo.
¿Te imaginas? ¡Los funcionarios de prisiones!
¡Sois cojonudas! Hombre, Ramón, que no era eso, que tenemos que estar igual. Mira, aquí tenemos Mistela. José Manuel, opinión de la Mistela, acércate. Opinión de la Mistela de Turís, José Manuel Casain.
La conozco bien. Buenos días, por favor, que acabo de llegar. Os estaba escuchando mientras venía en el coche y este vino para mí es uno de mis favoritos.
José Manuel Casain, de Seguridad Social. ¿Qué te parece?
Extraordinario como siempre. Riquísimo, de verdad.
Tienes voz de que anoche te acostaste pronto, ¿no? Anoche dijiste, me retiro a mis aposentos a las 9, oigo un podcast de cine.
Te iba a contestar, pero lo dejo para luego.
Luego tenemos a José Manuel Casain aquí. Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Volvemos enseguida aquí en Abierto Mediodía.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
¿Mamá?
Y la chupa de cuero.
¡Mamá!
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
¡Mamá!
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
¡Mamá!
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
¿Tiene un piso en Valencia y no sabe qué hacer con él? ¿Le da miedo alquilarlo y que se lo destrocen, no le paguen o cuándo volverá a recuperarlo? Confíe en Rookie in Town, servicio personalizado para el alquiler de su piso. Sáquele la máxima rentabilidad y manténgalo siempre en perfectas condiciones. Contáctenos, rookieintown.com 640-323-408 o en nuestro Facebook e Instagram. Para su piso en Valencia, confíe en Rookie in Town.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo. ¡De la selva!
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva. Ya llegan los días sin IVA de Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. El 3, 4 y 5 de octubre y solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31
tienes una selección de las mejores marcas de electrodomésticos sin IVA. ¿A qué esperas?
Ven a Milar Ramón Llosa y aprovecha los días sin IVA.
Recuerda, solo es del 3 al 5 de octubre.
Y únicamente en Milar Ramón Llosa. Ya sabes, si lo buscas sin IVA, primero pásate por Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Descubre el valor de las personas. Visita yosa.com.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid. Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
El 9 d'octubre els ajuntaments valencians tenim molt a celebrar, molt a conquerir. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, Terra d'Igualtat, Diputació de València. Visita els palaus oberts de la Diputació els dies 5 i 6 d'octubre.
99.9 València.
Bien, continuamos aquí en el Mercado de Tapinería. Saludamos a Fernando Monforte, que trae un cachivache espectacular para hacer un cocido, Fernando.
Claro, es que si no se...
Y poder separar los ingredientes dentro del...
Para el cocido y separar los ingredientes, vale, vale. Vale, vale, ya nos irás contando y ya probaremos ese cocido. Logons, has descubierto Mercavalencia. ¿Cuáles han sido tus impresiones?
Pues mira, primero hacía años que quería ir y entrar y es verdad que no he tenido tanta oportunidad, pero el otro día, como tengo un amigo que tiene un restaurante francés aquí, bueno, he dicho, mira, voy. Y la verdad, ¿habéis estado vosotros algunas veces? Porque
sí, es... va.
No, no, en serio, no, no quiero...
No, yo no. Yo sí que he ido varias veces.
Mira, yo he estado de fiesta y a las 5 de la mañana ir a Mercavalencia.
No es la...
A descargar.
¿Hacer la compra de qué?
Pues bueno, pues ese día que pues vas a hacer una paellita.
Pero hay que explicar, todo el mundo no sabe lo que es Mercavalencia, os lo digo, porque cuando a mis amigos he dicho, estaba en Mercavalencia, y la gente, mucha gente no sabe. Mercavalencia es el gran mercado para los que justamente tienen puestos en mercados, o tienen tienda, pescadería, o tienda de verdura, etcétera, etcétera. Y está al lado del puerto, hacia Pinedo y Nazaret, y son 500.000 metros cuadrados, con lo cual es una superficie bastante interesante y grande, y es verdad que la gracia es que la vida ahí es de noche, empiezan a las 4 menos cuarto, o sea, yo a las 5 y media estaba ahí y para comprar bogavante fresco, porque la gente hay dos tipos
momento, de... Un momento, pero no solo pero
tú no puedes comprar como particular.
Espera,
yo iba ahí, de restaurantes,
sí. no solo es para alimentar a los restaurantes y todo eso,
mercado
es
de
también,
flor,
claro, es también flores, para los ultramarinos, la fruta, verdura, todo,
por supuesto,
sí, que abastece a todas las
tiendas. Seguir, he dicho, hay varios tipos de clientes. 5.000 personas, de hecho, vienen cada día y tienes efectivamente restauradores que quieren tener producto, materia prima fresca y quiere comprarla directamente. Y tienes, por supuesto, todos los intermediarios y gente que tiene puesto en los mercados municipales y tiendas, tiendecitas y todo tipo
pero
de.
Pero un particular no puede ir a comprar allí.
No.
En teoría sí puedes, no, pero sí vamos, puedes. Si quiere es muy fácil porque sacas un número de CIF o de NIF y ya está, y compras.
Vale,
pero vamos, igual no, no, no te merece la, la pena. Pero es verdad que es interesante porque es, hay muchísima animación, mucho, muy, camiones enormes y la gente, los que compran, los compradores, los clientes, 5.000 más o menos al día, vienen de todas partes, de Teruel, de Tenia.
¿Cómo funciona la, la compra? O sea, es...
No, no, pagas a cada puestecito.
Pagas y ya está, ¿no? No es como la lonja, subasta.
No.
Una compra normal.
Efectivamente, entonces, normalmente llegas y ya sabes más o menos lo que quieres y dónde lo quieres, porque una vez que...
Sí.
Como cuando vas al mercado central, ellos, claro. Tú sabes en qué puesto vas a comprar o...
¿Había fue alguna vez a un restaurante que se llama El Subastero? Que
no.
¿Estaba en Nazaret?
No. ¿Por qué?
Porque era un restaurante que, como estaba, estaba en Nazaret, salían platos y se subastaban. Entonces salía el camarero.
¿Qué dices?
Sí,
qué
hombre, no era una subasta de ayuda y tanto, sino que salía el camarero. Llevo gambas. Y de una mesa yo.
Me suena mucho.
Y entonces, luego los luego contaban los platos, pues los platos que tenían línea roja valían tanto. Los de línea no sé cuántos. Y tú ibas pidiendo conforme salían. Entonces el tío salía con 4 platos y cuando se acababan volvía. Y salía otra cosa. Entonces tú podías ir pidiendo.
¿Y ya no existe?
No existe.
Lástima.
No existe, pero sería una idea otra vez a retomar.
Sí,
porque estaba
sí,
muy chulo.
Pero sale
mucho.
Con un mínimo, ¿no? Me imagino.
Él salía con 4 platos y, y a lo mejor esos 4, el cocinero hacía gambas.
Ah, vale.
Las ponía, y no hacía para 4.
No es una subasta de dinero.
No, era una subasta de que la gente pedía el camarero aquí.
Vale,
¿cuál es la parte que más te gustó? ¿La del pescado? ¿La de las hortalizas?
Es que el pescado, los olores a las 5:30 de la mañana, la verdad, no apetece mucho.
Perdona que te diga, pero un pescado fresco a mí me gusta como huele.
Huele fuerte.
Las pescaderías. Bueno, pero las pescaderías.
Un mercado así de noche a las 5:30, no, a mí no, no me agrada la nariz.
No soy los
franceses. Quieres saber. Pero bueno, no, ¿sabes qué pasa? Que no he tenido tiempo de ir a Mecaflor y es la parte que más me hubiera gustado porque me encantan las flores y seguro que es súper bonito, da igual, volveré. Pero, y después la carne, yo como no soy súper de carne, a mí me da más. Es que la comida a las 5:30 de la mañana a mí me corta.
Sí.
¿Sabes lo que más me ha gustado? En realidad, es un sitio que se llama Tira de Conta.
La Tira de Conta.
Las
hortalizas, las lechugas.
Porque tú, si tienes un huerto en tu casa o en tu terraza, si tienes cualquier cosa que cultives, lo puedes vender tú directamente, ¿vale? Siendo tú productor o agricultor, ¿sabes? No tienes que pasar por un intermediario, un comerciante. Y eso es lo bonito, es que tienes ahí productores que vienen realmente del campo y... Realmente es el producto que viene de aquí, además de las afueras de Valencia, de las huertas privadas, entre comillas, y vienen a vender su producto, que normalmente son pequeñas cantidades y supongo bastante calidad, bastante... Y eso me gusta porque es algo muy especial del Mercat Valencia. El Mercat Valencia es un sitio que ya tiene 50 años,
¿eh? Sí, sí.
Empezaron las obras en 67 y realmente se ha abierto en 69 y la verdad es que...
¿Sabes a qué mercado sustituyó? Antes eran abastos.
Sí.
El mercado de abastos era donde estaba todo.
Y el matadero.
El mercado de abastos era donde la gente iba a comprar,
claro,
porque mi tío tenía
claro.
un... Y entonces iban a comprar allí y sustituyó al mercado de abastos, que ahora el mercado de abastos ya no es mercado, es una zona lúdica.
Sí, sí.
Sí, de Logons, dime, dinos.
No, nada, vale. era...
Oye, conmoción en Francia, ¿se sabe ya algo?
Bueno,
un funcionario de la jefatura de policía saca un cuchillo y asesina 4 policías.
Bueno, 2 policías y administrativos, pero la
bueno,
verdad
4
es que,
personas.
Sí que hay un poco de,
un
de choque, estamos un poco...
Se sabe que hace un año y medio se apuntó al Islam.
Sí, eso efectivamente. Lo que se sabe, lo último que se sabe, porque su mujer ha sido también detenida, su hermano también, lo que se sabe, al parecer, es que él tuvo como una crisis la noche anterior a esos asesinatos, una crisis, alucinaciones y ya empezó...
Esquizofrenia. Sería, ¿no?
Es que no sabemos. La verdad, lo que nos da miedo a nosotros es que un funcionario, porque era funcionario, era un informático, ya llevaba bastantes años en ese servicio clave en temas de defensa y seguridad de Francia,
vaya tela.
Pueda
bueno,
hacer
mira
una
aquí
cosa
la mete.
Así. Y claro, cuando dices que se convirtió al Islam hace año y medio, te entra más miedo porque dices, a ver, ¿eso es un acto de terrorismo o esto es porque se le ha cruzado los cables, de repente se ha vuelto loco y ha matado a 4 personas? De hecho, lo mataron enseguida. Después de eso, otro policía llegó a matarle a él. Entonces, el problema es ese, saber si... esos servicios secretos o de información, de defensa, de policía, están infiltrados, entre comillas, por ese tipo de gente, o si realmente es un problema psicológico y de locura que puede pasar también, o sea...
Entonces... Recordad el piloto que...
Que estrelló el avión con todo.
Sí, pero él no se había convertido al Islam, con lo cual era mucho más fácil, ¿sabes? El problema es ese, lo que nos da miedo un poco es el tema del terrorismo y de la radicalización islámica.
Juanjo, tema guerra comercial de Trump, primero con China y ahora con Europa y los aranceles. Tú que conoces bien el mercado, tanto chino como americano, y conoces muy bien Europa, ¿cuál es tu opinión de toda esta guerra?
Que ya lo dijimos aquí, que el gran perjudicado iba a ser Europa. Y ahora, después de China, la guerra comercial con China está afectando a Europa, que se estaba viendo en medio de la guerra y no tiene prácticamente mucho que hacer. Y ahora Trump ha pasado a la fase 2, que la tenía muy bien planeada, que es Europa.
¿Pero está apretando y jugando fuerte para luego rebajar y llegar a un acuerdo? Porque todo el mundo...
Bueno, eso es la técnica de Trump por excelencia.
Claro, que habrá que llegar a un acuerdo. Porque
Trump
no
tiene
puede
una
ser
técnica de negociación que además es bastante estándar.
Yo llego primero y te doy con el garrotazo, y luego te doy una tirita para parecer bueno.
Exactamente.
Tiene miedo ahora. De momento no ha tomado la decisión. Está en plan amenazas, de momento. Porque en realidad también tiene miedo. No, porque tú sabes, eso de subir los aranceles, suben los precios en Estados Unidos. Entonces las cifras después no son tan buenas.
Bueno,
el consumo
en el caso,
y todo. Con lo cual lo está estudiando. Porque
pero en
no
el
está...
caso de la agricultura, a él le beneficia de todas. Porque en el caso de la agricultura, él lo que está promoviendo es que se consuma vino americano y que se produzca. El tema agrario en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis con China, Estados Unidos creo que es el primer productor o el segundo productor de soja del mundo, y la crisis con China, que es el primer consumidor de soja del mundo, ha afectado muchísimo a muchos agricultores.
Sí, lo que no entiendo es por qué es tan peligrosa Europa.
Europa es la tercera potencia.
Se está desestabilizando cuando realmente aquí está Estados Unidos, China.
La cuestión es esa, la cuestión es que Europa empezaba a ser peligrosa porque se había unido.
Pero ahora de repente se está desestabilizando.
Hay un plan establecido de darle...
Pero ni siquiera unida llegaba a ser la primera potencia en nada. O sea, está China, está Estados Unidos y luego Europa.
No menosprecies el poder europeo.
No, Europa unida es una gran potencia.
Claro.
Unida.
Pero no tanto como China ni como Estados Unidos.
Pero cuidado,
Año 2005-2006 creo que era... Un euro era casi $2.
Sí, sí.
Pero eso es mejor para ellos porque venden más.
Al final Trump está consiguiendo los objetivos que se plantea y cada vez más me estoy convencido, ojalá me equivoque, pero cada vez más estoy convencido que va a volver a ganar las elecciones. El país va como un tiro.
Esperemos
al impeachment a ver si tiene efectos. Veremos. Ya lo han intentado más de una vez y no lo han conseguido.
El país va como un tiro. Yo las cifras de paro, por ejemplo, que siempre dicen, mira, el paro no tiene paro. Tú sabes que esas cifras del paro en realidad no reflejan la realidad. Que hay muchos americanos que están, de hecho, en el paro, pero llevan tantos años ya en el paro que ni aparecen.
Yo lo que te digo, sí, pero yo lo que te digo es lo que veo como visitante.
Es que
yo
creo que vaya como un tiro ese país.
Como visitante, te aseguro que hay trabajo de sobra y hay demanda de trabajo de sobra.
Cuando yo estuve, a mí me comentaban, cuando Obama quiso hacer lo del medical care, es porque hay muchísima gente fuera del sistema en Estados Unidos. Claro. Ese paro no es real. Porque
totalmente.
Hay mogollón de peña que...
Yo te digo lo que veo.
Y una forma de meterse en el sistema era que tener un sistema de médico de calidad que los pudiera meter y entonces que se... Pero claro...
Pero yo te digo lo que veo, y lo que veo cada vez que voy, y acabo de llegar de allí, lo que veo es que hay muchísimo trabajo, hay demanda, y hay gente que tiene problemas para encontrar... No hablo profesionales altamente cualificados, hablo de trabajos base. O sea, hay problemas para encontrar gente y él está parando la inmigración y con lo cual esa demanda
que en teoría tiene eso. Si hay gente que no encuentra gente para trabajar, hay
pues seguramente si vosotros decís que hay más paro del que realmente hay, justamente
digo que hay gente fuera del sistema muchísima.
Pues justamente igual permite eso, integrarlos en el sistema, que es un trabajo que se estaban comiendo en este caso.
Y me hablaban de un 20%.
Yo no me lo creo. Yo de verdad, yo te digo,
muy,
no lo
es
sé,
muy grande,
¿eh?
Que tienes Nebraska.
Sí,
Detroit, puede ser.
Las zonas que yo visito, yo hablo siempre de lo que he visto, no voy a hablar de lo que no he visto. Y yo lo que he visto, a mí me da la impresión de que no.
Pero todo esto, yo creo que la madre del cordero está en la guerra aeronáutica entre Boeing y Airbus.
Bueno,
y por
esa
ejemplo,
es otra, acordaos,
los productos agrícolas es para fastidiar, es de y ahora te jodes.
Acordaos que lo hablamos
aquí. Con las aceitunas y con tal.
No, pero
la madre del cordero es la aeronáutica, que eso mueve miles de millones, eso mueve billones.
Porque al final ha conseguido 7.500 millones de dólares de multa, que eso no es nada. O sea, 7.500 millones son hombre, tres aviones.
Pero mira, cada vez veo más Airbus allí, en las compañías aéreas. Cada vez veo más. Y acordaos cuando hablamos de este tema del problema que tuvo Boeing con el 737 Max, que por cierto, el otro día volé con uno de Norwegian. No me pasó nada, estoy aquí. Acordaos que dijimos, Trump retrucará. De alguna manera va a retrucar, porque no se va a quedar ahí. Y era un problemón muy grande para Boeing. Y si Boeing se iba a pique, tenían un problema grave en Estados Unidos, porque perdían la capacidad de aeronáutica. Y ha retrucado a lo grande. Y aquí no se sacó el partido que se podía haber sacado para atacar de verdad a Boeing y acabarla hundiendo, porque había un...
Pues
un
si ellos no hubiesen tenido piedad con nosotros, ¿eh?
De todas maneras, yo creo que esto es un poco una cortina de humo, porque el problema grande de Europa va a ser el Brexit.
Esa es otra.
Y el Brexit se atreve porque sabe que tiene el apoyo de Estados Unidos.
Que es lo que le interesa. Tiene el apoyo, volvemos a lo mismo.
Claro, pero
porque Trump lo que quiere es desestabilizar.
Que la aeronáutica, como dice Ramón, es un problema menor. O
sea, no, la aeronáutica es la madre del cordero.
No. Sí, la aeronáutica es la excusa.
Aquí es lo que más pasta mueve. No, Sergio. Es lo que. Bueno, sigue, pero es lo que más millones donde.
Tú sabes dónde está el mayor
juego de verdad. Los millones en la aeronáutica. No en la aceituna, en el trigo, en el vino, en el aceite. Es en la aeronáutica. Son cientos de miles de millones.
Que yo sepa, el mayor fabricante de asientos de avión, por ejemplo, es inglés. Es curioso.
Y además todo empezó con el aluminio, ¿no? Todo esto empezó con la guerra esta entre China y Estados Unidos.
Empezó con el aluminio. Así
pero
es.
Yo creo que al final, donde quería llegar, es que todos son. Yo creo que al final es desestabilizar Europa si la quitas del tablero.
Sí.
Entonces, una manera es, tú pones la excusa de la aeronáutica, como dice Ramón, que al final hay miles de... O sea, Estados Unidos gana mucho más dinero con el petróleo, la aeronáutica es una industria importante, pero no es la
más
importante.
No, es importantísima, Sergio.
Vale, Ramón.
Es que es importantísima. No, Sergio, es que me enteré. Es que es importantísima. Es que son los empleos mejor pagados, lo que más empleo genera y donde hay un huevo de tecnología.
Vale. Es más importante la aeronáutica que la informática, las tecnologías. Es más importante que la industria del petróleo en Estados Unidos.
Es que la aeronáutica genera más puestos de trabajo que Silicon Valley.
Vale.
Más puestos de trabajo que te diga algo solo en Toulouse, la de miles de empleados que hay ahí.
Vale. Pues entonces, vale, da igual. Te lo compro igual. Vale, entonces hay que desestabilizar Europa por la aeronáutica. Yo creo que al mayor reto que se enfrenta Europa es al Brexit. Eso puede ser un desastre en todas partes. Si Inglaterra se siente apoyada por Estados Unidos, va a tener mucho más espacio de maniobra.
Hay consecuencias en la industria. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos respecta, los clientes ingleses se están aprovechando de material nuestro, cosa que ahora parece que nos venga bien porque son pedidos muy grandes.
Pero es
exactamente, o sea, esto lo van a tener que vender. Lo que pasa es que no saben qué problemas van a tener. Ellos mismos no lo saben y han dicho, bueno, tenemos claro que esto nos vamos, tenemos claro que vamos a salir, así que vamos a proveernos de material y vamos a ver luego qué pasa.
Claro, porque el siguiente paso es, si Europa se desestabiliza con el Brexit y empiezan a surgir los populismos y empieza la gente a querer salirse de Europa, jaque mate Europa. ¿No?
Sí, pero también la guerra de clientes, porque
de todas formas,
que en Europa no le compré.
Bueno, pero clientes, a lo mejor es España.
Pero
Francia,
de todas formas, lo que pasa en Europa, la culpa de lo que está pasando y la culpa de que el Brexit saliera con Brexit, aparte del nacionalismo intrínseco que tienen todos los ingleses, se llama Francia y Alemania. Se llama eje franco-alemán. A Inglaterra le toca mucho las narices que le manden todas las políticas desde Francia y Alemania, cuando Inglaterra ha sido la que ha salvado conjunto con los americanos a Europa de la Alemania nazi. ¿Vale? Entonces, a Inglaterra, con toda la potencia que es, el imperio inglés, con todo lo orgullosos que son, les ha tocado siempre la moral. El problema que tiene Polonia, el problema que tiene Holanda y el problema que tienen en Italia respecto al euroscepticismo se llama eje franco-alemán. Y es que lo que no se dan cuenta es que mientras Francia y Alemania sigan liderando y sigan manejando toda la política europea en conjunto, esta Unión Europea es falsa y cada vez van a haber más euroscépticos, y cada vez que un país pierda soberanía para dársela solamente a dos, es un problema. Entonces, mientras eso no se arregle y Europa y Alemania y Francia den un paso atrás y cedan un poco para que todo el mundo pueda manejar, pero, cada vez habrá más países que salgan.
¿Pero qué haces? ¿Que mande Reino Unido y convirtamos
no,
euro
pero que
libre?
Lo manden ellos dos solos. Es ya, que ya, no, claro, no puede claro, ser. Pero, es que no puede ser.
Pero si les dices que todo en Europa se va a convertir todo en libras y que mandan ellos, no se van, ya te lo digo yo. Estarían encantados.
Bueno, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que reparto, siempre es el eje claro, franco-alemán. Sí. Siempre es Francia y Alemania. Y siempre se reúnen Merkel sí, y Sarkozy, o Merkel y Macron, o porque Merkel siempre está, lo que cambia es el francés.
Sí, pero se va pero, a ir, ¿no? Se va a jubilar.
Pero, sí,
a jubilar.
Sí, pero al final siempre se reúne el presidente alemán con el presidente francés para ver qué pasa con Europa y para ver cómo qué estrategias. Hombre,
no sigas viendo Mistela, que te estás viendo muy arriba, ¿eh?
Me estoy
te estás enfadando, vamos.
Pero no he hecho ninguna tomatada, lo que he dicho es todo.
No, ocho claves. Por ejemplo, Mon con la Mistela se ha ido quedando callado. Sergio me ha dado un punto serio así.
No, me ha dado un punto serio, no. Lo que pasa es que yo no quiero, quiero discutir contigo,
no,
pero,
no discute.
Pero no tienes ni idea, o sea.
Vaya, hombre. Gracias.
Y ahora ya solo quiero. Falta que salga aquí
Ramón solo le te veo.
Sí. Vamos a ir a los WhatsApp, pero dejadme que antes, ahora que empieza octubre, ahora que empieza la temporada, de verdad, si queréis rebajar ese Michelin rebelde, que no hay manera que os lo quitéis. Si queréis quitaros esas manchitas de la cara con el resurfacing, el cóctel de vitaminas, el doctor de mesa. Si queréis poneros pelete, pelazo, reinar las entradas, cubrir el cartoncillo que ya se os asoma en plan frailuno. Recordad, tenemos la clínica de referencia, tenemos un tipo que os dice la verdad, tenemos a nuestro médico con las mejores técnicas, uno de los pocos que tiene el máster. Clínica de Besa, llamando ya. Por cierto, que me dicen que octubre está lleno, porque más sea yo voy a un ritmo, pero que podéis ir llamando ya para ir a la visita, que es gratuita, la primera visita, la valoración es gratuita, y ya vais pillando los días que mejor os convengan. 673-16-9349. Silvia, vamos con los WhatsApps desde el principio.
Vale, pues desde el principio. Buenos días. Si la gente fuese a 50, el poste se ve perfectamente. Y es que se mataron dos en moto por exceso de velocidad. Estamos hablando del puente
de
Calatrava.
Del puente de Calatrava, sí.
Que porque Calatrava sea valenciano, no hay que defenderlo a toda costa.
También, ¿verdad?
Buenos días. En Italia, Calatrava fue multado por negligencia y en Bilbao también tuvo problemas. Otro que me dice, lo de Calatrava con la izquierda valenciana es terrible. Si lo hubiera contratado el PSOE no estaría tan mal visto. En el futuro se reconocerá y quedarán retratados los retractores. ¿Por qué los valencianos siempre nos tiramos piedras? A ver si sabemos tapar las vergüenzas de una puñetera vez, que además no son tales en este caso. Hagamos como los catalanes, tanto que quieren parecerse. Boré me dice, y muy fuerte, que en el edificio de la zona cero ponga que Calatrava es catalán. ¿No habéis visto?
Ostras.
Sí, no lo sé, es lo que me dice el oyente.
Yo tampoco lo sé.
¿No habéis visto el Oculus de Calatrava en New York? Es imposible, solo viendo esa obra, que alguien tenga dudas sobre uno de los grandes arquitectos de la historia. Eso sí, no es un buen ingeniero, pero es un artista increíble.
Bueno, es que los arquitectos dicen que son gente con complejo de no haber entrado en Bellas Artes.
No, pero sí, es verdad, pero él tiene ingeniería y arquitectura.
Hombre, claro, el ingeniero es el que pone en marcha y decide, o sea, hace que lo que inventa un arquitecto sea real.
Silvi.
Vale, este es hablado, lo disparo.
Buenos días, soy arquitecto. Como estamos en tertulia friki, no creo que haya ningún problema. Calatrava solo tiene un problema, y es que es caro. Quitando eso, sus diseños son impresionantes. Y esa zona de la ciudad, que era lo peor de la ciudad, es lo más visitado ahora mismo. A ver, Betches Tú es uno de los equipos que participó en el Río cuando no se pudo llevar a cabo el proyecto de Bofill. Y no se llevó a cabo porque el decano del Colegio de Arquitectos era el señor Filiberto Crespo, que entonces era cabeza de lista, sino del PP, de Coalición Valenciana o de los partidos afines al PP valenciano. Entonces se partió el Río y se dio a diferentes estudios de la Comunidad Valenciana, entre otros a Betches Tú. Hay mucho más que cotillear que todo eso, porque nosotros, gracias a que a Calatrava lo trajo el PSOE, el PP trajo a su mayor enemigo por culpa del concurso del Reichstag de Berlín, que era Sir Norman Foster, y nos hizo el Palau de Congresos, que es como proyecto flojete, flojete, flojete. Hay mucha más tela. Podéis dedicarle un monográfico que hay para tirar de la cuerda.
Oye, muchísimas gracias. Sí.
Este es el WhatsApp que me estaba guardando, que os he dicho antes que era de un arquitecto.
Es que ya cuando me he dicho...
Muchísimas gracias. Pilla el contacto, que a ver si le llamo un día y a ver si quiere venir a hablar y le distorsionamos la voz si no quiere tal...
Que hable. Oye, sí, molaría con un arquitecto de...
Soy el arquitecto, un arquitecto justiciero que controla. Y os vais a enterar, cabrones.
No, pero molaría con un arquitecto que controla dijera exactamente lo que pasa y lo que es Calatrava.
¿Ves? Porque... ¿Y qué ha dicho Calatrava? El problema es que es caro, pero que es la repera.
Claro.
Yo no tengo ni idea de arquitectura, absolutamente ni idea. Ni gusto, ni entiendo nada. Solo te digo una cosa. Cuando llegué a Atenas, lo primero que vi fue el puente de aquí. Y eso sí que no me gusta, ¿eh? O sea, y prefiero que lo haya hecho un arquitecto valenciano que lo haya hecho, que lo hiciera.
No, pero el puente de la Peineta está en todas partes.
Ya.
Ese es que lo hace en serie.
Es que
vamos.
Ese tiene ir molde. Es que yo no entiendo nada. Pero
si Atenas está en Sevilla también, creo.
No, pero si es un buen diseño, porque no se puede.
Pero eso es como el Linot.
Pues a mí no me parece.
Pero eso es como el Linot del Forzudo, que está en 20 fallas o 30.
Claro, yo eso lo veo bien.
O de la tía cachonda.
Eso lleva un esfuerzo si te ha salido bien y es un diseño que gusta, porque no lo puedes.
Seguimos con los WhatsApps.
Vale, a modo de comparación, Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, pero algún penalti ha fallado. Eso lo hace de menos. Con Calatrava pasa lo mismo. Nadie es infalible al 100%. Bofi ha hecho las mismas declaraciones que hace Cristiano Ronaldo sobre Messi. Pura envidia.
Muy bien este WhatsApp.
Es la típica arrogancia de ahí arriba.
Cuando se compara con...
La típica arrogancia, es que son arrogantes.
Tú imagínate que Calatrava dice en Barcelona, bueno, Bofi, sí, pero no me llega a la altura.
Es que para ellos nosotros somos los paletos del sur. Y eso es así. Y siempre nos han tratado así.
Pues sigue, Silvia.
Si Calatrava fuera inglés, estaríamos encantados con él. El problema es la envidia. No podemos soportar que destaque alguien conocido. Piensa en el caso de Rivera. El problema de las obras, sí,
seguimos.
El problema de las obras públicas en España es que se asumen los sobrecostes, sean los que sean. Sin embargo, en el mundo anglosajón, en toda obra, si el presupuesto excede de un porcentaje, este lo debe asumir la constructora. Por ejemplo, en el intercambiador de World Trade Center de Calatrava se modificó la cubierta móvil por la que se ha ejecutado porque se iba a salir de madre el presupuesto.
Muy bien, este WhatsApp también.
Muy bien.
También me dice que el proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias fue modificado unas decenas de veces por los políticos, que eso afecta mucho al coste y a los plazos.
Bueno, recordemos que Calatrava por una maquetita cobró no sé cuánta pasta, ¿eh? Que también hay que decir, hombre, Calatrava, perdona lo de la maquetita, hijo mío, ya
pues
que...
La maqueta,
cuidado, ¿eh? Sí, sí. La maqueta del estadio del Valencia, el incompleto,
sí.
También costó una millonada,
sí,
¿eh?
Sí, que los arquitectos es que a veces te hago una maquetita, claro, las maquetitas es que son horas y horas de trabajo, cuidado.
Pegamento...
No, pero para hacer la maqueta han estado haciendo todo...
Cada uno es dueño de su precio, es decir, cada uno pone su precio y
luego el otro es el que compra o no compra. Más, Silvia.
En Valencia y España tenemos un problema de envidia. En lugar de alegrarnos de que alguien destaque, le criticamos. Hola, Ramón. Los Boeing 737 MAX retirados. Hay tantos retirados que los han aparcado en el parking de empleados de Boeing. Las fotos son una pasada. Buah. Ayer salió informe que Boeing presionó para que se obviasen algunas alertas de los organismos de validación. Están palmando dólares por todos lados.
El que quiera saber un poquito más, que se informe en internet y va a flipar. Va a flipar de las negligencias que se han cometido en Boeing.
Imaginaros que hacemos eso en Europa. ¿Cómo nos hubiese machacado Estados Unidos?
Es acojonante.
Es que nos hubiese machacado, ¿eh?
Eso también hay para un monográfico.
Y aquí deberíamos dejar de ser tan piadosos, sobre todo cuando te enfrentas a un oso buco como el que hay ahora allí. Silvi.
El 95% del negocio de MSC es el carguero. Disponen de terminal propia. Otro que me dice, MSC no solo tiene el destino de sus cruceros en Valencia, también tiene una terminal de contenedores en el puerto de Valencia, que creo que es la más grande que hay aquí.
Me pasa un amigo 15 millones por la maqueta de Calatrava, ¿eh? Wow. Que fueron 15 millones de euros. Ostras. Ya lo sé, no, Sergio, que uno no quita al otro.
Mal por haber aceptado el precio, ya está.
Pero que era para decir, hombre, Calatrava, tío, déjalo.
No,
el que me envía la información controla, es una buena fuente, ¿eh?
Si tú eres un comprador... Con tu dinero, vale. Con el dinero de todos, vale, pero millones...
¿Qué implica una maqueta?
Pues hombre, imagino que horas y horas de trabajo haciendo los planitos y todo el rollo, digo yo.
Hombre, una maqueta es...
Maqueta es pequeñas... como un proyecto, entiendo yo.
Claro, sí. pero perdona, es el proyecto desde cero, hasta que tú lo representas en una maqueta para que veas cómo se hace.
Espera, ven, pilla, que Víctor sabe de arquitectura. Víctor, buenos días.
Buenas. La maqueta no es el proyecto, la maqueta es la plasmación tridimensional de lo que se va a hacer. El proyecto luego se puede ir modificando y modificando. Es más, de la ciudad de las esencias hay como 4 maquetas distintas.
¿Y la maqueta esa por la que Calatrava cobró 15 millones de euros? Eso es una salvajada, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero eso porque es como el caché de una superestrella. Eso es como una
firma,
obra de arte.
Es que es una firma.
Es como una obra de arte.
Pero que la gente, pero un momento, Víctor, que la gente no se quede con
pero
que.
Pero es que detrás de la maqueta hay muchos cálculos.
Un momento, claro, es que claro.
Una maqueta,
un
momento,
que Víctor está en arquitectura.
Que la maqueta estaba FETEN, ¿no?
Las maquetas pueden llegar a costar hacerlas, por ejemplo, un mes, o sea, en fabricarlas. Y es una esa escala, es una obra de arte, o sea, es una obra de ingeniería también en miniatura.
Bueno, se pueden ver en un mes. No sé, 15 millones pero de pavos un en un mes.
¿Cuántas
no
personas?
Está mal, ¿eh?
¿Cuántas
pero,
personas?
Pero Sergio, es lo que está diciendo él, es el caché.
20 personas.
O sea, no lo pagues y ya está.
Sergio, díselo tú.
Pero Sergio, eso, coño.
No, pero, por ejemplo, Calatrava tiene un problema. El problema de mayor de Calatrava es que tiene la oficina técnica, la que hace los presupuestos, tiene a 4 monos. El mayor problema es eso, que los presupuestos los hace sin darse cuenta de la complejidad que va a tener luego la ejecución. Por ejemplo, yo he mandado los WhatsApp antes de antes, en el World Trade Center, en el intercambiador, en la cubierta era articulada. En el mundo anglosajón, cuando tú haces un presupuesto para algo público, tú tienes una desviación posible de un 10%, un 15%. Si eso se sale, lo paga el constructor. Y cuando cuando se iba a hacer la cubierta, vieron que se salía y dijeron, no, la cubierta va a ser fija, de hormigón, ya está. Y aquí el problema del encarecimiento es eso, son los 6 o 7 proyectos que ha habido de las ciertas residencias. Que primero la antena de telecomunicaciones,
sí.
La antena de telecomunicaciones que la cimentación se hizo. Luego el palau de la ópera, que primero se llamaba Darth Vader. Se cambió a... que tenía unas cubiertas que eran hiperdimensionadas, muy bonitas, pero tenía problemas técnicos. Luego se cambió y ahora se ha vuelto a cambiar. Esos son los políticos que lo van cambiando y dicen, no me gusta. Y claro, cuando tú haces un proyecto, ese proyecto se paga.
Es lo que hablábamos antes, que nos falta información.
Pero ¿y tu opinión de Calatrava?
Técnicamente es una burrada.
De bueno, dices.
Es una burrada de bueno. Lo único que pasa es que tiene problemas presupuestarios. Es el único problema. Porque
bueno, eso yo tengo fin de mes.
Sí, yo también.
Sí, pero lo que han dicho antes, que es caro.
Que, por ejemplo, él, como presenta un proyecto para siempre para el público, para las entidades públicas, aquí en España se da por supuesto. Aquí no hay una oficina técnica que vea si ese presupuesto es viable. Aquí lo aprueban y dicen, bueno, si hay sobrecostes, lo asumiremos. Lo que decía el mundo anglosajón, si hay un sobrecoste, dice, vale, podemos aceptar un sobrecoste de un 10%. Si usted se desvía más de eso, lo va a pagar usted. No nos vamos a pagar lo público. Y eso.
Por cierto, ¿puedo decir una cosita? Porque acabas de mencionar la ópera, que he ido a la ópera esta semana. Con
gracias, Víctor.
Para ver Les Noces de Figaro, las Noces de Figaro. No sé, creo que algunos de vosotros habéis estado también. Y me chocó porque la traducción, porque todos cantan, es fantástico, la acústica, el sonido, y los actores, los cantantes y todo, fantástico, todo genial. Pero la traducción que se pone en las sillas, en la espalda de cada silla, es en valenciano y había muchísima gente, muchos guiris y todo, y a mí me choco. ¿Por qué lo ponen en valenciano? ¿Por qué no lo ponen...?
Creo que tienes varias opciones para cambiar el idioma.
No, he tocado todo.
Si no tienes varias opciones, es un error garrafal.
Ninguna opción. Momento, vale. Ninguna opción.
Sí, vale.
Es que a mí me mira, perfecto, mira que me gusta el valenciano.
El guiri...
No, es que había gente de Madrid.
Pero que el valenciano se entiende igual. Es que lo mismo, el otro día salía quejándose porque uno hablaba en asturiano.
Eso no está.
Valenciano, pero volvemos a los WhatsApps.
En esperanto lo tienen que
WhatsApps.
Poner.
Vale, Silvia. El puerto de Valencia es lo que
y
es
del por tirón el... sin morcillar. Sí, puerto ahora.
El puerto de Valencia es lo que es por el transporte de mercancías. Los cruceros es algo residual. Lo del sal es una fábula. Deberíais escuchar la otra versión de los que se alegraron cuando les compraron los terrenos que no valían para nada y ya no querían cultivarlas ni nada. Todos sabéis los motivos para frenar la ampliación y no lo decís, favorecer a Cataluña.
Pues que me lo diga. Juanjo lo ha dicho,
Juanjo.
Que yo conozco gente.
Juanjo lo ha dicho.
gente que estuvo hasta el final y tuvieron que comerse.
Ese WhatsApp era antes de que Juanjo lo dijera, ¿eh?
Vale, sí. Juanjo lo ha dicho.
Claro que ya hace tiempo de
esto. ¿Y hasta cuánto vamos a aguantar que Cataluña siempre decida si llega la autovía de Madrid llega?
O si
no va a parar. Nosotros no tenemos un partido político fuerte aquí en España.
¿Hasta cuándo no vamos a tener un partido político que uno lo vamos
pues
a tener?
De nosotros depende. Sergio, ¿seguimos con los WhatsApps?
Bardem es un personaje incongruente y no lo defendáis como español porque a él le da igual, a él le importa la pasta y el ego actoril. No seáis tan buenos con la gente porque sea valenciana. Mismo rasero. Sí, tenéis razón, los valencianos somos un poquito especialitos y muy poco corporativos. Los catalanes están impidiendo cualquier progreso de cualquier provincia y a conciencia. No dudéis que nos harán todo el año que puedan. Me parece muy fuerte que digáis que los catalanes no quieran el corredor mediterráneo cuando fue Puchol que vino a hablar con Zaplana para pedirlo y Zaplana lo mandó a pastar fang. Un saludo. Sostenible lo que están haciendo de toda la vida en restaurante Venta Gaeta, que tienen su pastor y su rebaño por el monte y después a la brasa y hacen el embutido allí, que es lo que hemos hecho de siempre en los pueblos, y parece que los pijos de ciudad y algunos científicos han descubierto ahora que lo que se hacía en España de toda la vida es lo sostenible. Entonces eran paletos. Silvia, dile a Ramón que el hashtag es etiqueta, es como etiquetar algo. ¿Vale?
Sigo sin entenderlo. Nunca entenderé lo que es el hashtag.
Dejadlo, no lo intentéis.
Ni para qué sirve. No pasa nada. No me entra en la cabeza, lo siento. Fue como la raíz cuadrada, que nunca supe hacer.
Estos son de la misteleta. Recuerdo en la feria de Navidad, en las casetas de tiro, si dabas en el blanco, salía un vasito de mistela.
Bien calentita.
Fíjate qué época, ¿eh? Tenías 14 años y sí. Le tirabas a la botella, a las minis de Jack Daniels o a la mistela y no pasaba nada.
Con
una escopeta de perdigones, bufao, y no pasaba nada.
Y a las de sidra, que traía otro calentucha entre seis.
Lo que hacíamos a los 14 nosotros ahora son dibujos animados para ellos.
¿Algo más, Silvia?
Es que tengo de vez en cuando muchos que me preguntan por la presentación de tu novela. Dilo otra vez,
mira,
¿dónde es?
17 de octubre, jueves. Hotel Valencia Palace, que está frente al Palau de la Música, 7:30 p.m. Dress code, pantalón corto y chancleta. Podéis venir como queráis.
Yo voy a ir un poco mejor.
Sí, que la gente venga como quiera. Hablará toda la pandilla. Y se trata de pasarlo bien. Estáis todos invitados. ¿Y? Ahí mismo se venderán libros.
¿Y habrá?
¿Firma? ¿Y? ¿Jamón? ¿Y? ¿De jasa?
¿Y? ¿Vinete?
¿Qué?
¿Y vino?
¿Y vino? ¿Y cerveza?
¿Y cerveza?
¿Y
nuestra amistad y cariño a todo el mundo?
Se trata de hacer un acto ágil, divertido, molón y que todos nos lo pasemos muy bien. 17 de octubre, jueves, 7:30 p.m. Y ahí mismo se puede comprar el libro, que sale el 17 en toda España. Mañana, el primer capítulo en el periódico Las Provincias. ¿Sí? Mañana el primer capítulo.
¿Entero?
Sí. Bueno, quito algún parrafito para la maquetación.
Vale.
Pero yo hago capítulos cortos.
¿Yo me encargo de los chetos?
Sí.
¿Y de la
fanta naranja? Y de los gusanitos, muy bien. Y de la mirinda.
Hombre, yo quiero salir cenada.
Mañana va a haber una maqueta de la casa de Ramón.
Eso, de la palocueva.
se vende a partir de 20
como en el museo. Que la sortearemos.
Como en el museo de Edison. Él ahí, tecleando la máquina.
Oye, ¿te lo han hecho en Amazon liberal, también? ¿En EPUB? ¿Te lo han hecho en digital?
Sí, digo yo que sí. Bueno,
o sea, ¿lo puedo comprar y bajar en Kindle?
Pero ese no te lo puedo firmar, ¿eh?
No, pero me firmará otro, no te preocupes.
Yo me compro el físico porque me gusta que me lo firme Ramón.
¿Cómo que sí?
Soy como Lorenz, ¿eh?
Yo en electrónico también lo compro.
El otro día salió una noticia que ya más del 50% prefiere el libro que lo digital.
Hombre,
o sea, que hubo un mundo de lo digital,
no,
pero la gente vuelve al libro.
El digital ha llegado muy poco. El de ordenador solo es una cuota de penetración de un 8%, una cosita así.
Puede ser,
no
sí. Mi hija de 19 no entiendo, no quiere leerlo en digital,
es
quiere los libros de papel.
Claro.
Que no es un rollo, tú sabes lo bonito que es estar en la cama, te pones ahí el e-book con su lucecita y no tienes que estar sujetando el pedazo libraco de 2 kilos, hombre.
Hombre, pero hay un atril que...
Alexandra.
Hay un atril que te pones el libro, tu vasito de agua, tu... tu Intruder 2000, que hablamos otro día.
Alexandra, muy buenos días.
Hello, hello, guys.
Estaban aquí hablando de si esperanto, si valenciano, si no entiendo, si tal, si cual. Cada vez entendemos más el inglés y eso es gracias a WhatsApp.
Claro, gracias a WhatsApp podemos hablar, y entender y hablar inglés como Dios manda.
Porque te veo cansada. ¿Ayer tuvisteis algún acto?
No. Pero, y estoy, bueno, no he dormido muy bien anoche, pero...
Vale.
Pero estoy bien, en plan, con energía a tope.
Tú eres coach de WhatsApp.
Sí, exacto.
¿Qué es un coach en WhatsApp?
En coach de WhatsApp, pues, el coach es como el tutor, ¿no? Y se encarga de, pues, del el progreso de alumno y, pues, se reúne con alumno, con los alumnos y les explican cosas o con algunas dudas. Es la guía, digamos. ¿El guía o la guía?
La guía.
El guía.
¿El guía o la guía,
según?
Ah, vale. La guía del alumno. Y tenemos también profesores nativos. Como ya sabéis, en WhatsApp todas las clases son súper divertidas, que no es la típica clase de escuela o de una academia tradicional, digamos. Todo es hablando, todo es jugando, todo es pues aprendiendo como aprendemos castellano desde pequeños, ¿no? Y mola muchísimo porque de verdad no os machacamos con gramática, libros.
Gracias,
libros.
thank you so much.
You're welcome. Siempre es en un rollo muy, digamos, muy natural. Somos una isla inglesa y ahí, desde el momento que subes a las escaleras hasta que las bajas, todo es en inglés. Todo, con recepción, con todo, con los coaches, con los profes, todos en inglés.
¿Me pongo yo el horario?
Claro, te pones tu horario flexible, tarifa plana, puedes venir a cuantas clases quieras, tenemos el social club, que también tenemos jueguitos, en plan, si estás esperando, pues que entras a una clase y todo eso, tenemos juegos que puedes jugar con otros compañeros o con los profesores, y tenemos eventos también. Justo esta noche tenemos el weekend kickoff, que es, pues, nos encontramos en la academia a las 8 de la tarde y vamos a un pub y tomamos una cervecita y una hora y media charlamos en inglés para una cervecita.
Perfect,
exacto. Hasta los camareros nos hablan en inglés.
Estamos en Isabel la Católica
number 9, que estamos abiertos de lunes a sábado, de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y sábado de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea que no hay excusas.
Thank you very much, Alexandra.
Thank you, guys.
We are
waiting for you for the event tonight.
Okay.
Hoy a las 8 de la tarde en WhatsApp. Isabel la Católica, número 9.
I'm on.
Come on.
Everybody's invited.
I mean.
Come on, let's have a beer and speak English.
Yeah. I will be there.
Venga, okay.
Hasta luego.
Thank you
very much.
You're
merci
welcome.
Beaucoup.
Bye-bye.
Juanjo, nos vemos por aquí.
Ya a final de mes.
Vale. ¿Y cuándo te vas?
Me voy el jueves.
Vale. Volvemos enseguida con José Manuel Casañ, que ya era hora que viniese, con Mac Diego, que está por ahí, Mon y Sergio.
99.9 Valencia Radio.
¿Sigues calvo? ¿Semicalvo? ¿Proyecto de calvo? ¿De verdad? Pues pon remedio en la Clínica Devesa, la clínica de referencia en cuanto a los injertos capilares.
Clínica Devesa. Injertos capilares, lipoláser, resurfacing, cóctel de vitaminas. Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Calle Guillem de Castro 96. Teléfono 673-1693-49.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con senda.org o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Este año queremos declarar Oktoberfest una fiesta 100% valenciana. 12 de octubre, Los Inhumanos en concierto para celebrar la Oktoberfest de Valencia. Más info en casinocirsavalencia.com.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Del 5 al 13 de octubre, cuarto encuentro de gastronomía monástica, TASP Gastronomics, Sopar Monàstic, taller de elaboración de cerveza, música medieval, visitas teatralizadas en el monastir de Santa María de la Valldigna, inscripción oficina de turismo SIMAT de la Valldigna, 96-281-09-20, patrocina Turisme Comunitat Valenciana y el Patronat Provincial de Turisme de Valencia.
Del 11 al 13 de octubre no te pierdas la 19ª edición del primer corte de la miel de Ayora. Descubre el mundo de la apicultura, nuestra gastronomía y patrimonio cultural. Ven y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. ¡Te esperamos! Infórmate en ayora.es. Organiza Concejalía de Turismo. Patrocina Turisme Comunidad Valenciana.
Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefua. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Balinches 10, teléfono 96-323-7449.